Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Es una de las noticias del año. La NASA anunciaba hace un par de días que en la Luna hay agua. Tras esta noticia, la NASA no daba muchos detalles, tan solo un guiño al programa Artemisa, y es que quieren volver a pisar la Luna en el 2024. Vamos a ver si arrojamos un poquito de luz a este descubrimiento. Ciencia, como todos los miércoles en La Linterna, con Jorge Alcalde. ¿Qué tal, George? Buenas noches.
Muy buenas noches, ¿qué tal?
¿Cuánto de verdad, cuánta agua hay, qué supone este descubrimiento, Jorge?
Bueno, de verdad, mucha. O sea, sabemos que existe agua en la Luna desde hace mucho tiempo. Y además se sabe que pudo llegar hace miles de millones de años a lomos de cometas, de asteroides que impactaron con el satélite, igual que hicieron con la Tierra, y que depositaron ahí las moléculas de agua. ¿Cuánta agua? Eso no lo sabemos del todo, pero las estimaciones dicen que quizá más de la que se pensaba hasta ahora. El agua en la Luna no está en estado fundamentalmente líquido, eso es evidente. Las temperaturas en las regiones de la Luna donde puede haber agua rozan los 150-180 grados bajo cero, y está fundamentalmente acumulada dentro de minerales, dentro de roca, en pequeñas proporciones, pero que todas juntas, todas estas pequeñas trampas de hielo, trampas de frío que llaman los científicos, pueden llegar a acumular una extensión de agua pues como una piscina que tuviese el tamaño de Extremadura, unos 40,000 kilómetros cuadrados. Otra cosa es que ese agua sea accesible, pueda ser utilizada o sirviera en el futuro para la exploración espacial, que es lo que la NASA ha anunciado, quizá un poquito precipitadamente, pero ha anunciado a todo el mundo.
¿Cree que esto va a activar el interés por volver? ¿Es un pasito más? ¿Es evidente que habrá que volver a la Luna?
Sí, no, sin duda. La NASA lo hace esto muy bien, además, y tú lo sabes porque muchas veces hemos hablado de estos anuncios de la NASA que tienen un puntito de marketing, mucha ciencia sin duda, pero también un puntito interesante de marketing. Hay un programa de vuelta a la Luna, la misión Artemis, que pretende que en el año 2024 un ser humano vuelva a pisar el satélite. En este caso quieren que sea una mujer, la primera mujer que ha ido jamás a la Luna, pues ocurrirá, si todo sale bien, en 2024. Y este programa empieza ya el año que viene con el envío primero de una nave sin tripulación humana, después, un año después, una nave con humanos, pero que no van a pisar la Luna, sino que van a orbitar alrededor de la Luna y van a ver cómo puede aterrizar en el futuro una nave, y posteriormente la nave que devuelva, después de 1972, de la última vez que un ser humano estuvo allí, a un ser humano a la Luna. Sin duda, este tipo de anuncios ayuda a que estemos más pendientes de esas misiones y que, por lo tanto, no se nos olvide que la NASA existe.
¿Es ciencia ficción si digo que el ser humano está más cerca de poder habitar en otro lugar que no sea la Tierra, Jorge?
Bueno, no es ciencia ficción, pero está muy lejos. Está un poquito más cerca, pero se está muy lejos de ello todavía. Sí es verdad que si existe agua, existen recursos para la sostenibilidad de la vida. No porque directamente se pueda consumir, que a lo mejor también, pero sí porque el agua no es otra cosa, eso lo sabemos desde el colegio, ¿verdad? Que H2O es hidrógeno y oxígeno, y si descomponemos el agua en sus componentes, pues tenemos por un lado oxígeno para el mantenimiento vital, para las plantas, e hidrógeno como fuente de energía, un combustible ideal para poder mantener los aparatos que allí existen. Así que sí, que puede ayudar a que haya un hábitat en la Luna dentro de menos de lo que pensamos.
¿Cambiamos de tercio?
Claro que sí.
Venga. Esta semana conocíamos un estudio publicado por Cardiovascular Research, revista que apuntaba a que el 15% de las muertes por coronavirus podrían tener una relación con la contaminación del aire. ¿Cómo se explica esto?
Bueno, fíjate, es una investigación absolutamente fascinante porque ha relacionado cómo es nuestra salud cuando nos enfrentamos a la contaminación atmosférica y cómo esos cambios de la salud pueden provocar que seamos más vulnerables contra la COVID-19. Se han investigado en prácticamente todo el mundo los niveles de contaminación atmosférica desde hace varios años hasta nuestros días. Se han cruzado con los datos de mortalidad oficiales por la COVID-19 y se ha descubierto que es posible que, como media en el planeta, un 15% de las muertes generadas por COVID se hayan producido porque las personas que habían padecido la enfermedad también tenían algún tipo de concomitancia con alguna enfermedad respiratoria derivada de la contaminación atmosférica. En España, en concreto, el porcentaje es del 9%. Es decir, que si hacemos caso a las cifras oficiales, espaciales, estamos hablando pues, de unos 30 y pico mil fallecimientos, pues a lo mejor 3.000 personas han fallecido por COVID que no deberían haber fallecido si la contaminación atmosférica hubiera sido menor. La explicación doble: por un lado, la contaminación hace que nuestros pulmones sean más débiles, las vías respiratorias tengan otras enfermedades que con la COVID se agravan, y después dicen los científicos, es posible que el receptor que utiliza el virus para entrar en nuestras células, que se llama ACE2, pues se multiplique cuando estamos en exposición a la contaminación atmosférica. Le damos más puertas de entrada al virus y por lo tanto nos pone más malitos.
Oye, ¿qué contaminación es más peligrosa? Al menos en teoría. ¿La industria, bueno, los coches, la acción humana en suma?
Sí, este estudio ha dividido entre toda la contaminación antropogénica, todo lo que genera el ser humano y lo que solamente es contaminación derivada del transporte. Lo más peligroso, tanto de un tipo como otro, son las llamadas micropartículas, partículas que se emiten cuando quemamos combustibles fósiles. Por ejemplo, con la gasolina, con el gasoil, se generan unas micropartículas de un tamaño muy pequeño, de 5 micras o de 2,5 micras. Son tan pequeñas, sobre todo las de 2,5 micras, que pueden entrar en los alveolos de nuestros pulmones, atraviesan los tejidos y se acoplan allí y nos producen una acumulación que poco a poco va deteriorando nuestra capacidad respiratoria. Ese es el tipo de contaminación que más vulnerables nos convierte contra el virus, contra el coronavirus. Y es el tipo de contaminación que habría que evitar. Por desgracia, no estamos a tiempo ya para esta pandemia, pero sí que nos pone en relación de que la contaminación y las pandemias pueden ir en el futuro muy relacionadas.
Jorge Alcalde, La Ciencia en la Linterna, todos los miércoles. Gracias, compañero.
Pasa buena noche y hasta otra.
Cuídate, George. Chao.